La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana, una nueva hora en Egunon Vizcaya. Vamos en directo desde las 7 de la mañana. Les damos el saludo con 26 grados en Bilbao y subiendo, como nos ha confirmado Edorta Román, nuestro meteorólogo de cabecera, y también nos ha confirmado el propio gobierno vasco. Este aviso amarillo por altas temperaturas en Euskadi se prolongarán hasta mañana jueves, con máximas de hasta 37 grados según la zona del País Vasco. Calor sofocante para los próximos minutos y horas, y esperando al acontecimiento. Por ahí vamos a comenzar hoy. No somos muy originales, pero es que el compromiso informativo va por ahí. Tenemos a dos invitados. Tenemos a Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, buen amigo de esta casa. Egunon.
Egunon, ¿qué Egunon. Tal? ¿Cómo
bien.
Estáis?
Muy bien. Vamos a saludar también a Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Fundación Goikuria. Íñigo, Egunon.
Egunon. Egunon, ¿qué tal estáis? Bien.
Estamos bien, estamos bien. Decía que la pregunta casi protocolaria, Íñigo y Fernando, comenzamos por ahí, es el eclipse solar. Tanto hablar de él, tantos días hablando de él, que nos da la sensación muchas veces de que somos auténticas matracas de un mismo tema. Esa sensación la tenemos por lo menos algunos de nosotros, ¿eh? Aunque se nos vende como que es y lo debe ser un acontecimiento histórico, un gran acontecimiento, evento astronómico, y además la respuesta de la ciudadanía es masiva al parecer. Es normal, no pasa todos los días y estamos ante una oportunidad. Así lo vemos Íñigo y Fernando. Venga, comienza. ¿Quién quiere comenzar? Íñigo, Fernando, comienzas tú, venga. Te animas, venga, anímate. Perdonad. Vamos a dar el teléfono del WhatsApp por si nuestros oyentes quieren animarse también, pues aprovechando este momento, decirnos si lo van a ver, si tienen las gafas, si tienen ya el lugar ideal escogido para este momento. El WhatsApp es el 688-88-7788. Vale, el de siempre. Íñigo, venga, empieza.
Bueno, yo, como todo en la vida, veo pros y contras, ¿no? Empezando por las contras, pues lo que has dicho tú, o sea, ese machaque de este momento que, bueno, parece ser, por lo que anuncian hoy, que va a estar despejado, pero podía no estar despejado. Y entonces quedarse todo en... O sea, yo conozco gente que va a viajar 400 kilómetros, o gente que, bueno, pues eso... Eso lo conozco personalmente, pero luego pues hay gente que de otros países ha venido y dice, si luego resulta que si se, por lo que sea, pues como ayer se nubló, pues se nubla, pues no se ve nada, ¿no? Entonces dices, y luego pues bueno, pues la desinformación que hay también es otro de esos pros, de todas las cosas, todo el tema también se mezcla de, bueno, son nuestras realidades como sociedad que tiene pros y tiene también, pues eso, la desinformación, los contras, la utilización comercial de todas las gafas, que si homologadas, que si no homologadas, que si no dejan ver el sol y te las puedes quitar y luego se te daña la retina, tantas cosas. Luego, pues eso, esas cosas de, el pues siempre el más, ver el más, al más original, al más fuerte, al más listo, al más guapo, a la más guapa... Siempre estamos con estas cosas y ve el acontecimiento único y extraordinario. Que luego, pues yo recuerdo algún eclipse parcial de hace unos años, cuando era más pequeño, y bueno, pues dices, ahí va, ¿es esto? Pues bueno, o sea, porque esa oscuridad total yo creo que no se va a dar, o sea, no va a ser de repente, y además pues es una hora de medio de la noche, quiero decir que si no estuviéramos al tanto casi ni nos vamos a enterar. Si no miramos que es una cosa, ¡ay, ha pasado tan rápido! Yo me acuerdo también de aquel momento, Bueno, pues bien, sin más. O sea, yo, si alguien lo convierte en un evento para juntarse con otros, relacionarse, pasarlo bien en familia, con esta emoción, pues bueno, pues bien, eso es positivo. Y luego, pues bueno, pues la relación que tenemos con la naturaleza, que es mucho mayor de la que a veces pensamos, porque parece que vivimos aparte de ella y aparte de sus normas, y luego también hablaremos de otras situaciones como terremotos, etcétera. Yo creo que nos tiene que hacer pensar. En un programa como estos tenemos que reflexionar de nuestra relación con todos los seres y con la naturaleza en general. No sé qué piensa Fernando.
Sí, la verdad que comparto lo que has dicho, Íñigo, especialmente en cuanto a la relación con la naturaleza, ¿no? Entiendo que la gente lo quiera ver desde el mejor lugar posible, pero claro, si vamos a generar tal cantidad de millones de desplazamientos para verlo, pues no sé, es un poco contradictorio, ¿no? Yo también tengo un hermano, mi hermano Javier, que se ha ido a Galicia para verlo, allí con un grupo de amigos. Bueno, en fin, es verdad que mucha gente cercana y no tan cercana pues va a hacer ese peregrinar. También, pues me imagino que está bien verlo como un evento social, ¿no? Como otra excusa para juntarnos alrededor de, bueno, pues de gente, de nuestros seres queridos y bueno, pues poder disfrutar de ello, ¿no? Personalmente lo iré a ver, tenemos intención de ir a la playa de Arrigúnaga, si hay sitio, porque bueno, parece ser que también hay mucha locura en cuanto a elegir el lugar y demás. Y bueno, me ha llamado la atención que la dificultad de encontrar las gafas dichosas, ¿no? Ha sido todo un difícil,
sí,
realmente.
Sí. Ayer, hablando de esto último, por probar, por hacer una especie de estudio demoscópico muy simple, súper simple, fui a una farmacia en Bilbao y pregunté por las gafas y estaban agotadas. Bueno, me dijeron que no tenían. Fui a otra farmacia, a otro punto de Bilbao distante, aunque las distancias en Bilbao no son muy grandes, y tampoco tenían las gafas.
Sí, sí, yo me he encontrado varias con el cartel fuera directamente. Se han agotado las gafas. O sea, para no molestarse ya ni tan siquiera en entrar y preguntar. Sí, y luego, pues bueno, lo que comentaba Íñigo, ¿no? Con el tema de la homologación y los miedos que han generado detrás, ¿no? Al final yo las pude conseguir a través de una web, Eclipseo, y bueno, resulta que después, cuando salió la información ayer de las gafas que habían retirado, estaba mi pareja Mar preguntándome: ¿estás seguro que no son de estas? ¿Estás seguro? Bueno, pues ha habido como hasta el último momento esa situación, ¿no? De si serían o no serían dentro de las que no servían, ¿no? Entonces, pues bueno, lo viviremos, pues eso, como un acontecimiento, pero, en fin, estoy de acuerdo con lo que decía Íñigo, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? No solo mirando hacia el firmamento, ¿no? Que también, por cierto, que me parece todavía incluso tan especial, ¿no? Porque hoy también son las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas de...
Sí, las Perseidas, ¿no?
Las Perseidas, sí, eso es, sí. El 12 de agosto. Sí, entonces, sí. Pues bueno, yo es algo, por ejemplo, que he ido a ver siempre con mis hijas, ¿no? El 12 de agosto, pues a intentar hacer una acampada donde fuere y buscar, eso sí, pues como decía Íñigo, ¿no? Un lugar donde no haya nubes y poca luz alrededor de aquí, de Euskadi, y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Esta noche en concreto, ¿no? Y bueno, pues lo del eclipse pues es a más, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno.
Me parece que está
yo
todo...
también lo de las Perseidas me parece, o sea, ahí igual sí lo tengo, lo recuerdo con más cariño, porque bueno, pues primero es la cercanía al monte, a la naturaleza, que bueno, pues que al final otra de las contaminaciones son esas contaminaciones lumínicas, que tenemos tanta luz en tantos sitios. Entonces, cuando, pues eso, alejado en el monte, o bueno, yo pensando también las oportunidades que he tenido de visitar, pues por temas de cooperación, otros países, es alucinante la oscuridad, ¿no? La oscuridad y ver los cielos, bueno, las estrellas en el cielo, es una cosa que te emociona por dentro el verlo. Eso sí, me más que el sol, con esos riesgos, porque yo me temo que entre que, bueno, tampoco es que se va a estropear la retina de muchas personas, pero igual de algunas sí, y malestares en los ojos en muchas, pues porque entre que las gafas no ves, que si no ves, que si me lo levanto para verlo mejor, sí, porque no veo, que si tal, pues yo creo que ahí va a haber cosas, porque al final es que si lo miramos de un quitando toda la emoción de ese acontecimiento histórico, si le quitamos eso, pues no vamos a ver más que como dos bolas, bueno, pues el sol se tapa un poquito, se va moviendo y tal, y no va a ser más, o sea, es que no tiene más, o sea, y entonces dices, bueno, y esto es, tampoco va a ser eso, una oscuridad absoluta, porque a las 8:30 muchas veces la oscuridad, o sea, habrá oscuridad de repente un poquito más, pero bueno, yo no sé, o sea, a mí me parece muchas veces tan o más emocionante, por lo menos en el recuerdo de mi vida, ver unas lunas llenas en algunos lugares con una claridad absoluta. Y bueno, pues eso, cuando me ha tocado estar en el sur del planeta, ver también, pues eso, la configuración de las estrellas diferente, pues esas cosas sí, maravilla. Y bueno, te hace ver también, yo creo que lo que podemos pensar o hablar puede ser de cara un poquito a esta cosa de decir que algo podemos hacer para que otro mundo mejor sea posible, pues sí tenemos que ver nuestra relación con la naturaleza como pequeñez, con la pequeñez que somos los seres humanos frente a todo lo que hay, y muchas veces el daño que hacemos con lo pequeños que somos, ¿no?
Jugando con, Íñigo, jugando con estas palabras que dices, la propia naturaleza es la que nos está, nos lo está poniendo fácil y nos está dando esta oportunidad desde el punto de vista de por qué no, de la distracción o de ese contacto con la naturaleza, ¿por qué no vamos a aprovechar este momento, ¿no? Aunque sea muy escaso de un minuto y algo, y aunque sean dos bolas, como dice Íñigo, que se solapan, ¿no? Que una tapa a la otra, ¿por qué no?
Pues sí, sí, realmente es que claro, todo depende cómo lo quieras tomar, ¿no? Cómo sí. Lo quieras vivir, ¿no? Resulta que respecto a lo que comentábamos de la lluvia de estrellas, curiosamente el minuto escaso ese que vamos a que no vamos a ver el sol, ¿no? A las 8:30 aproximadamente. Durante ese minuto se podrán ver las Perseidas, porque como el sol estará cubierto, lo estaba leyendo esta mañana, ¿no? Que parece que es algo absolutamente inédito, ¿no? Que incluso en ese ratito, como ya no hay sol, pues se podría ver algún meteorito de los más de 50 que va a haber por hora esta noche, ¿no? Porque además la luna va a estar en fase nueva y el cielo va a parecer completamente oscuro, ¿no? Siempre y cuando que nos alejemos de la luz, ¿no? De las grandes ciudades, como comenta Íñigo, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía podría ser más especial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no sé, me estaba viniendo a la cabeza un escrito de Eduardo Galeano, ¿no? Íñigo seguramente lo conoce también, el de Mar de Fueguitos, ¿no? Que decía, ¿no? Que cuanto más te alejas, ¿no? De la tierra, ¿no? Que somos un mar de fueguitos, ¿no? Cada uno de una forma distinta, ¿no? Y bueno, pues en situaciones como la de hoy, ¿no? Donde todo el mundo está pues bueno, dispuesto a aprovechar del eclipse y demás, qué bueno sería que esto ocurriera también para otras muchas cosas, ¿no? Esa hermandad, ¿no? Esa fraternidad, ¿no?
¿Me permitís que incorpore algunos comentarios de oyentes que están en el WhatsApp? Hay uno que dice: gran acontecimiento consumista y de recaudación administrativa, año 1999, eclipse casi total que pasa inadvertido porque Euskadi tenía otra vertiente económica. Hoy turismo, turismo y turismo. Hay otro oyente que dice: está tan aburrida la sociedad que cualquier chorrada que ocurra es un acontecimiento para muchos. Y hay otra comunicación que dice: vivimos en la sociedad del ocio como consecuencia de la longevidad de las personas, de la transformación de las condiciones laborales, y esto tiene como consecuencia un gran negocio a nivel mundial: viajes, espectáculos, entretenimiento en todos los canales de televisión, deportes y cualquier acontecimiento, y todo esto en menos de 50 años. Hay aquí un puzzle de pensamientos que también incorporan comentarios, ¿no?, a este acontecimiento de hoy. No sé si queréis aportar ya algo más del eclipse. Sí, sí. Íñigo y también Fernando.
No, bueno, estoy bastante de acuerdo con los comentarios de WhatsApp de los oyentes. O sea, en muchas cosas. Pues vivimos en una sociedad que yo, por lo menos, no quiero perder la esperanza, pero me resulta triste. O sea, estamos viviendo a golpe de información y de desinformación, todo a la vez, y a la vez, como, bueno, pues se mueren no sé cuántos, bueno, yo creo que esos van a ser los comentarios que vamos a hacer hoy, ¿no? Pues entre, porque es la situación, el momento, pues no sé cuántos están muriendo en el terremoto, pero bueno, está muy lejos. Luego, en el terremoto de Colombia hace 4 días, en el de en Venezuela, ahora se está muriendo muchísima gente y una situación de sufrimiento enorme, tanto en Ucrania como en Gaza, como en todo lo que es el Oriente Medio. Luego está esta enfermedad del ébola, todas estas cosas, y asistimos ahí como quien, o sea, puedes estar comiéndote, yo qué sé, unas alubias, y a la vez, en la primera cucharada ves la emoción del eclipse, la segunda ves la muerte de los estos, de la gente del ébola, luego en la cuarta vas a ver los que están buscándose la vida en Ceuta y luego le ves a Trump que se te atraganta ya todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que vemos, estamos, yo no sé, yo por lo menos hay que leerlo en positivo y por lo menos por acabar lo del eclipse, si hoy es un buen momento para juntarnos con familiares que no lo hacíamos o con amigos que sí, que no lo hacíamos, y simplemente ese rato, mira, pues hemos aprovechado esto que bueno, pues para estar que no nos veíamos. Perfecto, pues eso que ganamos en cuanto a humanidad que se reúne y que socializa, no sé.
Un oyente...
A partir de la emoción del momento, no digo que no.
Sí, no, desde luego. Ayer un oyente dice que tuvo una ceguera por eclipse, que no lo va a ver, que atendieron en Barraquer, perdió parte parcial de un ojo solo. Bueno, cerramos este capítulo, vamos con una pausa, pequeña pausa publicitaria, son las 9:28 de la mañana, escuchan La Tertulia en Egunon Vizcaya, en Herri Irratia, Radio Popular.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4 a la entrada de Guernica. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Seguimos hablando con Iñigo Iriarte y también con Fernando Sancho y seguimos también con la comunicación de nuestros oyentes a través del WhatsApp, el 688-887788, dando salida a esas comunicaciones que hemos tenido, que son unas cuantas hasta el momento. Seguimos recibiéndolas. Pasamos página del eclipse. Lo habéis mencionado en algún momento de vuestros discursos. Sí, nos queda lejos, pero no está tan lejos. Y la solidaridad debe llegar incluso también desde la lejanía. Hablamos de ese terremoto en Colombia de hace pocas horas. La última cifra oficial, bueno, al menos 240 muertos, más de 2.500 heridos por este terremoto, del que venimos hablando prácticamente desde el momento que llegaban las primeras noticias. Hemos escuchado al ministro Álvarez, que ha cifrado en 164 los ciudadanos del Estado en paradero desconocido en Colombia, pero no le constan heridos o fallecidos. Es una intervención de ayer. Y aquí en el País Vasco, afortunadamente, la primera y buena noticia que teníamos es que había tres cooperantes jóvenes vascas destinadas en Pereira que se encuentran bien tras el terremoto. Se pusieron en contacto desde el minuto cero con sus familiares y el gobierno vasco se hace a eco de esta información, que desde luego es tranquilizadora y eso. Por el momento, estos son los datos. Yo no sé, Íñigo, te pregunto, antes hacías el comentario, en esa tarea tuya, ¿tuviste la oportunidad de estar en Colombia o estuviste en Ecuador? No sé si llegaste a pasar por Colombia.
Bueno, ya sabemos que Ecuador tiene frontera con Colombia en la parte norte y con Perú en el sur. Nosotros estábamos cerca de Perú, a 60 kilómetros de Perú, y bueno, a Colombia pasé de esto que puedes pasar, como quien diría, a Bayona. Pues nada, pasas un momentito y ya está. Pero nada más. No, hombre, Ecuador, claro, estuvimos 6 años y luego, pues eso, he estado en algunos otros momentos y en Venezuela también. Y realmente, pues sí, notas. Algunos allí en vez de terremotos se decía temblores. Ha habido temblor. Y bueno, pues sí, en algunas ocasiones sí nos ha tocado, porque esto hay todos los años. O sea, como siempre, las noticias nos llegan y pensamos que todo esto es nuevo, pero temblores, digamos, pequeños terremotos sísmicos, en una zona tan sísmica como es todo lo que es Latinoamérica, pues se notan todos los años, por lo menos uno o varios pequeñitos. Y bueno, pues sí te choca. Si vas en el coche, pues no notas. Dices, ahí va, ¿qué ha sido esto? Si estás en casa, de repente ves un poquito la lámpara que se mueve. Oye, ¿qué ha habido? Temblor, ¿no? Sí, ahí sentimos uno un poquito más grande en Quito una de las veces. Y bueno, te asusta. El cuerpo se te pone un poco raro. Claro, porque también lo asocias a todo lo que ha podido pasar, si eso va a ir a más, ¿no? Claro, yo ahora cuando te estaba escuchando, decía, bueno, es lógico que nos preocupemos de los nuestros, digamos, de las cooperantes vascas o de los que pueden estar ciudadanos del Estado español. Lo que nos tiene que preocupar es cualquier ser humano que se muere. Yo a veces pienso que una reflexión que sí se hace y es lógica, tanto está toda la placa esta de Nazca y todo esto que es todo Latinoamérica, donde de vez en cuando hay estos movimientos y esto ocurre. Lo mismo ocurre en la zona de Japón, que es también, pero sin embargo los muertos siempre suelen ser menos. ¿Por qué? Yo creo que ahí es lo que habría que analizar también a nivel social, ¿no? La relación entre los seres humanos y la naturaleza, en la medida que, lo mismo que cualquier enfermedad, nos protegemos de los eventos de estos, pues claro, un Japón desarrollado, ¿qué pasa? Que no se mueren. ¿Dónde se muere más gente? Cuando ese movimiento origina desplazamientos de terrenos, casas mal construidas, ahí es cuando más se muere la gente, ¿no? Y eso, bueno, pues también habría que darle una vuelta. La solidaridad siempre tiene que estar y entonces es lógico que nos movamos, además con tantos estrechos lazos que tenemos con países latinoamericanos, ¿no? No sé.
Bueno, yo la verdad que lo que vamos conociendo, pues parece ser que desgraciadamente todavía queda mucho por, bueno, pues cuerpos, que personas desaparecidas, cuerpos que nos han encontrado y lamentablemente esto número irá creciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es momento de apoyar y de ayudar a Colombia, ¿no? Y demostrar nuestra solidaridad internacional, ¿no? Como ya ocurrió bestialmente hace mes y medio en Venezuela, ¿no? Con más de 5.000 muertos, ¿no? El 24 de junio. Con lo cual, pues bueno, en ese sentido, lo primero, pues eso, constatar la tragedia. La verdad que, por lo que he podido leer, fueron 4 minutos eternos, ¿no? Dicen que fueron 4 minutos temblando la tierra, que se sintió hasta en Panamá y en Ecuador, ¿no? Como dice Íñigo, ¿no? Y respecto a lo que comenta Íñigo de otras latitudes que puedan ocurrir fenómenos parecidos con daños en vidas mucho menores, pues es una triste realidad, ¿no? Yo no conozco la zona de Colombia, Ecuador, Venezuela, pero sí que cuando estuve de cooperante en República Dominicana y Haití, allí no eran terremotos, pero sí que eran ciclones y tornados y huracanes, etcétera, ¿no? Todos los años, ¿no? En época de lluvias. Y también, pues bueno, era muy terrible las consecuencias que podían originar en uno u otro lugar, ¿no? En función, pues eso, de al final de bueno, pues de la
y poblaciones muy muy vulnerables, muy vulnerables y países muy pobres. Haití,
claro, sí. Haití sí, es un país,
aparte del desgobierno
total, sí, la verdad que sí, y bueno, pues todo eso pues marca mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, en primer lugar, pues eso. Luego también es verdad que acaba de, creo que llevan 4 días, ¿no? El gobierno de la Espriella, que se acaba de bueno,
ha tomado posesión la semana pasada, hace muy pocos días. Sí. Un resultado muy ajustado, pero al final fue el vencedor.
Sí.
Se enfrenta ya, ¿no? Como...
Eso es, sí, una sociedad parece que muy polarizada a través de todo el proceso electoral y bueno, pues les toca esta circunstancia todavía donde no ha habido ni cambio de responsables, ¿no? Bueno, pues nada, mostrar yo creo que todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y bueno, pues en eso poner todo nuestro foco, ¿no?
Y la comunidad internacional, la solidaridad, siempre en estos casos, se hace necesaria, como habéis apuntado. Son las 9:38 de la mañana. Yo también tenemos la oportunidad de estar con Fernando y con Íñigo. Íñigo, te voy a preguntar, hemos hablado en alguna ocasión también sobre ello, pero es que van llegando en este tiempo de verano informaciones desde la República Democrática del Congo. Damos aquí un salto importante, pasamos de continente. El ébola deja ya más de 2.000 muertos y 4.300 casos en República Democrática del Congo. Íñigo conoce muy bien el Congo y sobre todo una zona del Congo donde hace tarea desde hace muchos años la Fundación Amigos de Mufunga y también Goicuría. Creo que este episodio o este brote está en otra dirección, pero aprovecho la ocasión, Íñigo, para preguntarte que nos hagas un mapa de situación, teniendo en cuenta además que estuviste recientemente junto con otros compañeros y compañeras del 30 de abril al 21 de mayo, si es que no fallo en las fechas, estuviste ahí en la zona de Mufunga, Likasi, Bunkeya y Kansenya. ¿Nos haces ese mapa un poco de situación de la República Democrática del Congo, donde además están, bueno, la otra parte, ¿no? La parte, vamos a decir, armada, que lo complica todavía mucho más.
Así es, la armada, el desgobierno, la pobreza, pues eso, son, en todo esto que decimos, en todo coinciden estas cosas. O sea, cualquier enfermedad, cualquier terremoto, cualquier esto afecta a quien está más desprotegido, tanto a nivel económico como a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues eso, la República, el ébola, claro, tenemos que temer aquí, claro, porque enseguida pensamos por nosotros. Bueno, pues yo creo que sinceramente no, tal y como nos queremos proteger, esto. ¿Por qué? Porque está muy localizado, bastante localizado, aunque se extiende un poco, pero está bastante localizado. El Congo es la República Democrática del Congo, que de democrática, bueno, pues él tiene el nombre, pero nada más. Pues eso, es un país inmenso. Es 5 veces la península ibérica, para hacernos una idea, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto está en la zona alrededor del lago Kivu, tanto en la parte norte, las provincias Nord Kivu y el Kivu Sur, ¿no? Ahí está, y ahí se está extendiendo. Esto está cerca de Uganda, más cerca que de donde estuvimos, está más cerca de Ruanda, de Burundi, de Uganda y de todos estos países, más que de nosotros, de los que estábamos allí. Estábamos en el mismo país, sí, estuvimos 3 semanas cuando comenzó el brote de ébola en la parte esta, pero la parte de las provincias del Kivu, pero estábamos a 2.000 kilómetros, en un país tan inmenso, con unas comunicaciones pues interrumpidas totalmente. Es imposible que nadie se desplace desde allí hasta donde estábamos. Claro, aquí 2.000 kilómetros siempre va a haber carreteras, siempre va a haber trenes, siempre va a haber en Europa, pero allí no, allí hay que atravesar varios ríos que no se pueden atravesar, las carreteras no existen, la gente no se desplaza porque tampoco tiene, no es el nivel de nosotros. Entonces, ¿dónde se concentra y por qué hay tantas muertes? A nivel personal, yo lo viví, y cuando lo vives, me refiero, estando en Ecuador, por ejemplo, hubo un brote de cólera, ¿no? Y nosotros estábamos en una zona, en un epicentro de donde hubo ese brote de cólera. ¿Pero qué pasa? Que las personas bien alimentadas, las personas que al primer síntoma pues reaccionamos y vamos al centro de salud, pues no. ¿Quiénes se morían? Porque se murió gente, y además nosotros estábamos ahí dentro de lo que es el grupo misionero vasco, y la gente que se moría era la gente que venía a pedir los funerales, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los más pobres? Los más pobres, los más alejados, los de alguna manera las personas analfabetas, que no, a las que no llegaban las noticias de lo que había que hacer en caso de, o las que estaban muy lejos, no tenían recursos para desplazarse a los centros de salud. Esos se morían. Y en Kivu, en el ébola, pues está ocurriendo muy similar. ¿Quiénes se mueren principalmente? Pues quienes no tienen en cuenta pues que no puedes estar cerca de una persona que ha fallecido, porque los fluidos son los que te van a contagiar. No puedes estar con una persona enferma si no lo tienes que llevar a un centro de salud. No puedes. Entonces, eso se propaga en una enfermedad, además, que como está tan alejada y ya se ha repetido. Pero ¿quién dedica recursos a paliar el ébola? Cuando el SIDA llegó y llegó a las capas pudientes de la sociedad de todos los países, norteamericano, europeo, pues ahí se metieron recursos a millones del ébola, pues ahí está. Entonces, bueno, pues eso, ahí están, se están muriendo, como tú bien has dicho, más de 4.000 casos reconocidos, más de 2.000 personas, porque la mortalidad es enorme, un 45% si la has contraído. No hay, porque también eso tenemos que reconocer, o sea, a nivel de lo que conocemos de la naturaleza como seres humanos, nuestros conocimientos son limitados, tanto a nivel de las enfermedades como los fenómenos y acontecimientos que ocurren, ¿no? Sí nos tenemos que preguntar, porque sí sabemos, es que yo, cuando el cambio climático, ya dándole una vuelta a lo que también antes hablábamos, yo me estoy quedando alucinado de este verano, de lo que está suponiendo. No pensaba que lo iba a ver, y bueno, pues eso, a nivel del ébola, pues sí, eso, sí, ahí sí, está, sí. Nos preocupa enormemente, en un país que hay un desgobierno total, en una zona donde hay todos estos minerales que tanto necesitamos y que lo único que queremos es extraérselos para llevárnoslos, como son el coltán, el cobalto, el cobre, etcétera. Todo se concentra ahí, en esa zona pobre y empobrecida, ¿no?
Aquí leíamos, Íñigo, también, Fernando, que, bueno, esto es además de primeros de agosto, que la Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar el estudio de la vacuna contra el ébola, Ervebo, para su uso en el brote de la República Democrática del Congo. No sé si es que se puede hacer, se debiera hacer algo más, ¿no?, desde el ámbito sanitario, en busca de esa vacuna, porque los brotes de ébola en la República Democrática del Congo son recurrentes.
aparecen de vez en cuando.
Pero bueno, ya sabemos cómo funciona.
Sí, ya, también.
Tristemente ya sabemos cómo funciona. Bien, una organización mundial de la salud lógicamente tiene que recomendar. Pero ¿quién va a meter recursos?
Ya.
Porque claro. ¿Quién va a poder comprar eso?
Claro.
¿Lo va a comprar? Porque de alguna manera quién, las industrias farmacéuticas van a meter recursos donde piensan obtener ganancias. ¿Van a obtener ganancias allí? Pues no, probablemente no. Entonces, bueno, pues mira, se dedican a otras cosas. Y cuando, pues eso, yo por lo menos es que siempre es recurrente también. Si hubiera una organización de mundial que de verdad se preocupara, porque es que somos un mundo totalmente interrelacionado, y lo que ocurre aquí, el terremoto de allí, el fenómeno del Niño de allí, el calentamiento global generado por no sé dónde, todo nos está interrelacionado. Y también está interrelacionado si nos podrían llegar estas enfermedades, nos podrían llegar. Y además simplemente porque nos preocupa el ser humano. Si hubiera una Organización Mundial de la Salud con recursos suficientes, pues sería la que ellos mismos pondrían recursos que vienen de los países, son los que se encargarían.
Sí.
Lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no funciona, porque la gente que manda, tipo Trump y compañía, pues ya eso global les interesa un pito.
Por aquí aparece Trump otra vez, lo has mencionado anteriormente, pero bueno. Fernando.
No, pues es que es la realidad, la triste realidad, porque ahí es donde la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, junto con otros organismos internacionales y agencias internacionales, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, etcétera, tienen que entrar en juego. Y eso es lo terrible, porque lo que estábamos comentando, Trump, lo primero que hizo en enero del 26 fue quitar todos los fondos a la OMS, ¿no?
Bueno, ahora también quiere reducir las vacunas en Estados Unidos.
Claro, es que entonces es eso, es al final, si todo lo que está promoviendo es el beneficio empresarial, el beneficio económico de aquellos lugares y negocios, como bueno, lo que planteaba de Groenlandia, lo que la barbaridad que llegó a comentar en la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Todo es siempre con esa visión comercial, empresarial y cortoplacista, negando el cambio climático, etcétera, etcétera. Yo también, como decía Íñigo, pues toda la costa vasca, por ejemplo, está llena de la calavera portuguesa. A mí me gustaría saber si tiene esto que ver también con todo el tema del calentamiento global, del agua en el Cantábrico, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente también, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que de una forma u otra todo está relacionado, y en el sentido del el camino con las actuales personas responsables de la organización del mundo es pesimista, ¿no? La verdad.
Aprovechando estos comentarios, dos. Uno, volviendo al anterior tema, Egunon, nuestro hijo vive en Quito y el terremoto de Colombia tuvo repercusión en su casa alrededor de más de un minuto. Por situarlo, un minuto.
Joder.
Y sí, un minuto de terremoto también. Estamos siempre con un minuto, ¿eh?
Sí.
En los fenómenos,
el eclipse.
El terremoto, el eclipse, todo un minuto. Y dice otro oyente, Trump lleva unos pocos años en el gobierno. Estuvo, salió y volvió, regresó. Trump lleva unos pocos años en el gobierno y el problema de África es de 200 años. No le culpes a él, aunque sea un punto suspensivos.
Bueno,
también esa es un...
Bueno, pero claro...
No, se trata de culparle, o sea, es sorprendente y alucinante cómo funciona nuestra sociedad a nivel global, ¿no? Para que lleguen personajes como este, egocéntricos, que solo mira para, ni siquiera para toda la población, como decimos lo de las vacunas, no mira ni siquiera, ese es el gobernante de Estados Unidos, pero ni siquiera mira para toda la población estadounidense, mira y cuida a unos pocos, y sobre todo a él, a su familia, y está ahí gobernando, ¿no? Y a unos pocos multimillonarios, eso es para los que trabajan, ¿no? Entonces, lo que cualquier gobernante, cualquier político que esté trabajando solo y exclusivamente para unos pocos, pues bueno, pues no es el mejor político que podríamos desear para una sociedad tan interrelacionada. Como decía, o sea, yo no esperaba ver a mi sabiedad, pues, que un verano como este, en el que no te puedes bañar por las calaveras portuguesas, en el que no puedes dormir porque hace un calor insufrible a las noches, que no sé esto, temperaturas que nunca había visto yo en mi casa. No había visto en todos los años que vivo en una zona rural, pues eso, que ayer mismo y esta mañana me he comido higos de las higueras que tenemos. Mira. ¿Por qué? Pues pero si esto era en septiembre o en octubre, y estamos en agosto, llevo días cogiendo moras, cuando también era en septiembre. Digo, pero ¿de qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Me preocupan mis hijos y mis nietos, ¿qué es lo que van a ver? Y claro, todo esto tiene relación porque somos un único planeta. Y entonces, si no tenemos una visión más global y si tenemos una visión tan cortoplacista, tan de alguna manera comercial, pues es que vamos mal, vamos muy mal, pero no solo, ahora todavía todo está muy lejos. Todo parece muy lejos, terremotos, enfermedades, grandes cosas, pero ya lo vamos viendo y la interrelación es enorme. El petróleo, todo. Entonces, hagamos algo porque si no lo hacemos va a ser horrible para nosotros.
Vale,
¿no?
Vamos a escuchar.
Y nos distraeremos con cosas de eclipses y historias, pero al final y al cabo es que no sé.
Vamos a hacer otra pausa publicitaria y después cogemos los últimos minutos del programa.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Wester en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Cubana vuelve al Teatro Arriaga del 13 de agosto al 13 de septiembre. La mítica compañía catalana presenta su divertidísimo espectáculo La Cuisine de ma Cuisine, un melodrama culinario repleto de humor, canciones y muchas sorpresas. ¡No te lo pierdas! Entradas ya a la venta en taquilla y la web del Teatro Arriaga.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Y casi estamos terminando la tertulia, apenas 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana, pero nos quedamos casi a medias. ¿Querías intervenir, Fernando?
Sí, bueno, respecto a lo que estábamos hablando, es curioso, ¿no?, que todo esto que estamos comentando del cambio climático sucede el día del eclipse. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Cómo el impacto de la actividad de los seres humanos, ¿no? En tanto en cuanto pues llevamos este ritmo desenfrenado, ¿no? En cuanto a África, por ejemplo, pues lo que comentaba Íñigo, ¿no? De extracción de recursos y de generar pobreza más que beneficio económico y así en otras partes del mundo, ¿no? Como eso, todo eso, pues al final creo que el impacto de las personas, ¿no? De los seres humanos es lo que debiéramos de replantearnos, ¿no? Y bueno, si podemos tener la suerte de poder mirar el eclipse y disfrutarlo, pues ser mucho más conscientes de que todo eso y mucho más nos lo da la madre naturaleza y que es eso lo que deberíamos de tener mucho más en el punto de mira como respeto, ¿no? Hacia ella, ¿no?
Uh-huh. A ver, hay otro oyente ya que se incorpora ahora mismo, iba a hacer otro comentario, pero vamos a dar prioridad. Las carabelas portuguesas es una represalia por la victoria de España contra Portugal en el Mundial. Una ironía clara.
Pobres portugueses. Bueno, en fin.
Hay carabelas, hay medusas y yo estando de vacaciones también leía que había saplas. Ahí me quedé, que también es otro elemento gelatinoso.
Sin nacionalidad,
también,
¿no?
No lo sé, no, ya me perdí ahí, dije, no fastidies. Íñigo, ¿quieres para terminar alguno?
Estaba riéndome de sí. El otro día poniendo, porque yo creo que siempre tenemos que hacer un esfuercito, ¿no? Sí. De ponernos en el lugar de los otros. Yo decía, cualquier portugués que venga a la playa de Gorliz o de Pencia, donde ya ponen para ahorrar el espacio, no ponen carabela portuguesa, ponen presencia sí o no y ponen la bandera de Portugal.
¿En serio?
Qué desgracia. Una banderita pequeña dibujada para decir si sí hay o si no. Yo suelo mirar a ver si hay, porque claro, para bañarte o no. Y ya dices, joder, qué desgracia, que no sé quién puso el nombre. De carabela portuguesa, porque ¿qué tienen que ver los portugueses con el tema de las medusas? Bien, no, me refiero a que ya se ha extendido ese nombre y ya nos dan rabia Portugal. Ver la bandera de Portugal así en esto, pues me da rabia. Digo, qué tristeza, pobre portugués, que el que venga aquí, que portugués o portuguesa, que le han asignado esos seres que son tan preciosos, porque también he oído gente que se adentra un poquito más, son increíblemente bonitos, ¿no?
Dañinos, sí, con unos bonitos tentáculos enormes.
Pero son absolutamente una maravilla de ver, ¿no? Si es que hay que concluir, pues lo que hemos dicho. Yo creo que sí tenemos que disfrutar de lo que se nos da, agradecer por todo lo que tenemos, porque tenemos mucho y estamos en un lugar del mundo donde tenemos muchas ventajas heredadas también de nuestros antepasados y también pues la situación climática, a pesar de todo, es favorable, y pensar, y lo estamos viviendo, pues que si nosotros nos hace sufrir todos estos calores y estas carabelas portuguesas o estas medusas, pues que otros que están sufriendo muchísimo más, y que tenemos que pensar que nuestros hijos y otros tienen que dedicarse a realmente hacer de este mundo una cosa más global, más humana y más cercana, para que todos podamos vivir.
Sí, sí, que vamos terminando. Dice otro oyente, siguiendo el juego, aquí ya nos vamos replicando unos a otros, pues como la gripe española, que tampoco
igual
es nuestra.
Igual, exactamente.
Sí, Fernando.
Sí, no, lo de la calavera he leído que se llama así porque tiene una forma similar a la vela de un tipo de barco de guerra antiguo llamado carabela, que lo usaban los marineros portugueses durante el siglo XVI.
Ya.
O sea que es la forma en este caso.
Vale, pero tal vez no lo justifique. No. En todo caso, Íñigo y Arte, muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a ver si te pillamos en otro momento de este mes de agosto y seguimos hablando contigo, porque hemos dejado temas importantes y muy serios y muy delicados, como todo lo relacionado con Ceuta. No lo hemos tocado hoy, pero lo intentaremos hacer en próximas intervenciones. Lo mismo, Fernando Sancho, gracias por acercarte hasta aquí en vacaciones y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Egunon a los dos. Egunon. Agur.
Egunon. Eskerrik asko.